Una vez más les quiero dar la bienvenida a todos. Es una gran bendición para nosotros el tener a ustedes aquí el día de hoy con nosotros para, como hemos hecho, alabar a Dios, dar gracias a Dios, convivir, ver lo que Cristo está haciendo en la vida de cada uno. Al convivir con mis hermanos en Cristo, convivo con Cristo en ellos, y es una alegría convivir con el Señor. Y también este momento de tomar, escuchar su palabra para nuestra edificación. Y después de esto también tener la oportunidad de ir a Dios en oración para las peticiones de todos. Es un gran honor y un gran privilegio el poder compartir cada domingo. Sé que no siempre lo voy a hacer, pero lo estoy aprovechando ahorita. Cada domingo después esperamos compartir con más ancianos en la iglesia este gran privilegio. Pero ahorita que lo he estado haciendo es un privilegio, es una responsabilidad, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Tenemos la costumbre de tomar la Santa Cena cada último domingo del mes, y al empezar como una iglesia nueva en cierto sentido, pensé que era bueno tomar algunos mensajes y hablar acerca de la Santa Cena. Este va a ser la tercera de esos mensajes, y espero ser uno cuarto y ya dejar el tema con cuatro mensajes sobre lo que es la Santa Cena. Si se acuerdan, los que estuvieron aquí el mes pasado, el último domingo del mes, hablábamos de Éxodo capítulo 12 y la Pascua, y cómo la Pascua era una fiesta, y cómo solo al Dios Todopoderoso se le ocurre: váyanse de vacaciones, porque vamos a hacer en esta noche, después de esta fiesta, vamos a hacer un éxodo y vamos a hacer una mudanza de 1 millón o más de personas a ir a un nuevo lugar a vivir. Pero ustedes estén tranquilos, estén de vacaciones, celebren la fiesta de la Pascua y yo los voy a mover. Entonces estamos hoy sobre todo para celebrar y disfrutar la cena del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que queremos en cada uno de estos mensajes entender. No venimos a hacer algo en la Santa Cena, venimos a agradecer lo que Él ha hecho. Eso es, en ese sentido, muy apropiado los cantos que tenemos hoy de dar gracias, porque en cierta forma es lo que venimos a hacer, a dar gracias. Lo que no dijo Manolo del primer canto es que lo saqué yo de ahí del archivo, porque es uno de mis cantos favoritos, el primero que cantamos de dar gracias, este al final también. Y en este al final estaba yo pensando, hermanos, en una escena donde si Dios nos concede a alguno de nosotros estar conscientes de que estamos respirando nuestros últimos suspiros, que no todos vamos a tener ese privilegio, algunos iremos en accidentes y algunos estaremos inconscientes, pero hay gente a quien Dios concede el privilegio de saber: estoy en una cama, estoy a punto de morir. Qué bello sería en ese momento decir: gracias, Señor, te doy gracias. Ya lo que yo viví, lo viví. Lo que yo iba a hacer para el Señor, lo hice. Lo que no hice para el Señor, no lo hice. Lo que compartí con mi familia y conviví, lo he convivido. El dinero que me gané, ya lo gané y lo voy a dejar en este momento. Las cuentas que pagué, pagué. Las que no pagué, ya no los voy a pagar. Todo el resumen de una vida, estar ahí y decir: Señor, ¿sabes qué? Gracias. Y yo creo que ese es el privilegio que tenemos y el gran honor como cristianos, vivir nuestra vida en la presencia de Dios. Y cuando llegue ese final capítulo, ya sea que lo digamos este lado del cielo o el otro, pero poder decir: Señor, gracias, gracias por esta vida que he vivido contigo. Vamos a orar y vamos entonces ir al mensaje del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, necesitamos de tu guianza. Necesitamos ser recordados de tu palabra, de tus verdades. Necesitamos, Señor, entender eso en nuestra mente. Necesitamos tenerlo guardado en nuestro corazón para que podamos, Señor, vivir para ti. Vivir una vida, Señor, que cuando el último día venga, lo más importante que tengamos que decir es: gracias, Señor, gracias. Y Padre, hoy venimos a celebrar y queremos estar de fiesta hoy. celebrando lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Queremos quedar claro hoy que tú has hecho algo por nosotros en una forma definitiva, en una forma que ya se ha hecho y es suficiente. Y queremos regocijarnos en eso, Señor. Abre nuestros corazones al ver tu palabra. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer texto que quisiera que viéramos hoy, vamos a ver diferentes textos, la mayor parte en Hebreos. Pero un texto que resume bastante bien es este texto en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 18. Pedro dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Lo importante de esto, hermanos, es recalcar y entender que la Santa Cena no es un sacrificio de Cristo, ni se asemeja ni se allega a eso. Porque aquí dice muy claro, Cristo murió por los pecados una vez por todas. Esa todas es una vez por todos los pecados, y es una vez por que no hay más veces. Por todas las veces que otros morirían, Él murió una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. La Santa Cena no es algo que hacemos para llegar a Dios, sino es recordamos algo que Cristo hizo para llevarnos a Dios. Va a quedar claro aquí. Quiero dar dos citas, esto es un poco inusual, creo que lo he hecho una vez anterior, pero dos citas de la Iglesia Apostólica Católica y Romana, creo que es algo de su nombre formal. Al vivir y hacer trabajo misionero entre católicos durante muchas décadas ya, varias décadas, no muchos, varias, siempre uno puede decir, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta religión? ¿En qué consiste? ¿En qué no consiste? Cada quien te lo define a su manera. Y tratando de auxiliarme un poquito, he ido a lo que se llaman los documentos de Concilio Vaticano II. Y no quiero alargar, pero hicieron un concilio, ya tiene 40 años o más que hicieron este concilio, no han vuelto a hacer uno. Se reunieron más de 2.400 entre obispos y cardenales y el Papa y todo, y dijeron, bueno, y discutieron muchas cosas, y dentro de eso hay tres niveles de lo que expresaron, lo que votaron. Un nivel es dogma. Okay, el dogma no hay vuelta de hoja, eso es, ¿verdad? Hay otros, a lo mejor principios, y hay como que dogmas que son de fe, son esenciales, de ahí bajan a unos que son, pues cosas que entienden así, pero no tan fuertes como dogma, y hay otras que son como recomendaciones generales. Pero dentro de estos votaron esos 2.500 obispos, cardenales y todo lo demás, y si viéramos la votación, desgraciadamente mi ejemplar que tenía las votaciones lo he extraviado. Pero vemos las votaciones, eran 2.400 a favor, 30 quizás en contra y dos o tres que no votaron, ¿no? Y eso yo lo tomo como decir, esto es la posición y es la doctrina oficial de la Iglesia, con el fin de entender qué es lo que enseña la Iglesia. Quiero nada más en el aspecto de la Santa Cena, lo que ellos llamarían la misa, leer dos pasajes para que luego que veamos el libro de Hebreos podamos comparar lo que Hebreos enseña contra esta doctrina. Porque, hermanos, esto es algo que va penetrando. Siempre que vivimos en una cultura, y en esa cultura hay ideas erróneas, va a haber la tendencia de que esas ideas se metan a la Iglesia. De poquito, de mucho, hablado, expresado, porque no se expresa lo contrario, y por eso creo que es importante. Hemos, para ser honestos, hablado mucho de la tendencia de la hoy en día llamada Iglesia Evangélica, de que predican el materialismo y pura bendiciones, y hemos tenido que decir, no, eso se está metiendo a la Iglesia, pero en la palabra, ¿qué es lo que dice? Y centrarnos más en la palabra. Hoy nos toca, en este caso, sobre el tema de la Santa Cena, compararlo con lo que la mayor parte de la gente sabiendo o no sabiendo, estamos yendo quizás a saber más de esto que la mayoría de la gente católica. Bueno, pero saber qué es lo que se enseña, compararlo con lo que la Biblia enseña. Entonces hay por ahí un capítulo 1 de principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia, y creo que está en pantalla. Y el inciso 1, número romano, dice: naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Y bajo ahí el punto 7, de vuelta, si quieren leer todo el documento, les puedo dar la referencia en internet. Pero dice: para realizar obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, ya en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, ya que sobre todo bajo las especies eucarísticas. Un poco fuerte la lectura aquí, son gentes muy inteligentes, nada más que llegan a la conclusión equivocada, ¿verdad? Pero aquí vemos que hablan del sacrificio de la misa. Hay una doctrina que no vamos a tocar hoy, pero se llama la transubstanciación. La transubstanciación para el católico, es decir, si tomamos, si soy sacerdote, como ven aquí hay, y bueno, déjame leer de una vez el otro texto. El otro texto es de algo que se llama el capítulo 1 de el presbiteriado en la misión de la Iglesia, y el inciso 2, y pongo unos puntos ahí porque no estoy leyendo todo el inciso 2, sino esta parte. Dice: pero el mismo Señor, queriendo hacer de los fieles un solo cuerpo, en el que no todos los miembros cumplen la misma función, y citan Romanos 12:4. De entre ellos escogió algunos para ministros que, en la comunidad de los cristianos, estuvieran investidos con la sagrada potestad del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, ejerciendo públicamente para los hombres el oficio sacerdotal en nombre de Cristo. Pues dentro de este esquema de doctrina, el que es sacerdote, que tiene este llamamiento especial, ¿verdad? Ministros, ¿verdad? Según ellos tienen el poder de tomar una hostia, y cuando oran por esa hostia se convierte literalmente, realmente, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y eso podemos decir, bueno, ¿qué tan importante es? Pues la importancia de eso, más que nada, digo, sí es importante, pero la importancia de eso es que oran por la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo, y cuando ellos lo rompen, ellos dicen: estoy volviendo a sacrificar a Cristo. ¿Sí? Se convierte en el cuerpo de Cristo, lo rompo y estoy sacrificando el cuerpo de Cristo. Como pueden ver aquí, es ofrecer el sacrificio, se fijan en el texto, y perdonar los pecados. Entonces voy a ofrecer un nuevo sacrificio por los pecados de los que se molestaron en venir, y en base a eso yo voy a poderles perdonar los pecados en nombre de Cristo. Bien, obviamente eso no es lo que enseña la palabra de Dios, pero quería enseñárselos. Y vemos ahora, vamos a ver en el libro de Hebreos, y vamos a ir varios pasajes, no vamos a leer, lo hemos hecho en la escuela dominical, pasar todos todo el libro comentando cada parte, y fue de mucha bendición. Esperamos volverlo a hacer, porque de vuelta cuando estudiamos un libro de la Biblia es como para que nos presenten y lo conozcamos, y después hay que ampliar esa amistad y ese conocimiento del libro. Hebreos, vamos a ver Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9 y Hebreos 10, no todo el texto, porque sí estaríamos simplemente mucho tiempo aquí leyéndolo, pero es sobre este tema, y teniendo bien lo que enseña Hebreos, vamos a entender bien lo que no puede ser la Santa Cena, porque hay cosas muy claras que se enseñan aquí. Voy a dar lectura primero a Hebreos 7, del versículo 22 hasta el 27, y dice así: por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hay dos cosas entonces que podemos contrastar aquí y lo podemos hablar de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también de algunas tradiciones y algunas ideas equivocadas que a veces las personas evangélicas tienen. Y de aquí la idea aquí es centrar y decir qué es lo que la Biblia enseña. Tenemos un sacerdote. Un sacerdote, y dice, es mejor que cualquier sacerdote. Primero, no muere. Segundo, Él no anda viendo, oye Dios, a ver si me perdonas a mí para que yo pueda hacer el trabajo de sacerdote. Él no tiene que buscar un perdón por sus propios pecados. Vive. No hay que reponerlo nunca porque Él muere. Y si se fijan, lo que empieza es muy importante, hermanos. El versículo 22 dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Sí. No venimos aquí y no nos acercamos al Señor, y el Evangelio no está para decir, bueno, vamos a hacer todo esto y a ver cómo llegamos y a ver qué se concluye cuando yo ya esté en presencia de Dios. Hay un pacto. Un pacto es un acuerdo. Tiene lo que es para una parte, responsabilidades y beneficios, y responsabilidades y beneficios del otro lado, pacto entre dos personas, en este caso entre Dios y nosotros, y tenemos un pacto con Dios, hermanos. Hay un pacto superior, y para ese pacto está como sacerdote Jesucristo. Y el versículo 24 es bien importante, perdón, 25 dice, por eso también puede salvar por completo. Dios no nos salva a medias. Dios no dice, yo voy a echarme aquí los pecados que tuvieron antes de venir a mí y después de ahí en adelante a ver cómo se los arreglan. Sino Él salva por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y vemos en este texto, al igual que Pedro, que dice al final del versículo 27, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hablamos de la fe cristiana, las cosas que creemos, las cosas en las que tenemos confianza, y la fe cristiana y en lo que tenemos que confiar o debemos de confiar si somos verdaderamente cristianos, es precisamente confiar, ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz una vez y eso ha sido suficiente. Si no estamos creyendo eso, nuestra fe no es cristiana. No estamos confiando en lo que Él hizo en la cruz una vez por siempre. Pero pasemos a Hebreos 8, porque sigue hablando de este tema. Hebreos 8, el versículo 1 hasta el 5. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para prestar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. A veces me río, sobre todo con la gente nueva, le digo, ¿qué te parece nuestro pequeño catedral? Y algunos me protestan, ¿por qué pintaron esto aquí? Le digo, yo no sé, yo nada más vine a ocupar el lugar, no los prestan. Me agrada, la verdad, está muy bonito para mi gusto. ¿Sí?
Pero a veces pensamos, bueno, si hubiera un lugar así muy religioso y muy adornado y muy majestuoso, y que en ese lugar hiciéramos un acto religioso, pues sí, tendría mucha validez, ¿no? Porque estaríamos en un lugar tremendo, ¿no? No sé si alguien aquí ha tenido el gusto de viajar al Vaticano. Bueno, para no ir tan lejos, por ejemplo, ir a la catedral en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Son edificios impresionantes, la verdad, ¿no? Y podría llegar y decir, wow, ¿no? ¿Te imaginas alguna persona que no tenía el Evangelio y llegaba ahí hace 100 años a esa catedral y, wow, aquí debe ser de Dios porque es tan grandioso, ¿no? Pero ¿saben qué lugar? Esos lugares todos fueron hechos por hombres. ¿Okay? Y esto que celebramos, que festejamos en la Santa Cena, es algo muy especial para Dios. Y al estudiar este libro, la verdad, antes en mi vida cristiana no había enfatizado esto mucho, pero ha sido de mucha bendición para mí lo que dice aquí. Porque está hablando de que si Jesús es sacerdote, son dos cosas, por lo menos, que se necesitan. ¿Qué sacrificio va a ofrecer? ¿Y en dónde lo va a ofrecer? ¿Qué? Y aquí nos explica, y de vuelta está hablando a los cristianos hebreos, y diciéndoles por qué el cristianismo es mejor que la religión de los judíos. Y en esta parte él dice, ¿sabes qué? El edificio, el templo en Jerusalén, que era también muy magnífico, creo que este templo, el que estaba cuando Jesús era ahí, el templo de Herodes, que construyó Herodes, un rey Herodes, hubo como cuatro reyes Herodes, pero uno de esos Herodes construyó ese gran templo, y era una gran maravilla, ¿no? Y era muy impresionante ese lugar. Pero aquí están diciendo, ¿saben qué? Ese templo y ese tabernáculo, inclusive, que se le dio a Moisés, solamente es una copia de uno que está en el cielo. Y no nomás está en el cielo, sino nos remonta al tiempo de Moisés, cuando iban a hacer el primer tabernáculo y de ahí tener la idea de cómo iba a ser el primer templo. Y dice, ahí en el tiempo de Moisés ya existía ese tabernáculo celestial. Empezamos a entender aquí la importancia que Dios pone sobre la labor sacerdotal de Jesucristo y del sacrificio de Jesucristo. Hablamos que hay un Dios y que es perfectamente justo. Y es tan perfectamente justo que desde el tiempo de Moisés, en mi opinión, yo creo que desde que empieza la creación, de las primeras cosas que hizo fue este tabernáculo, es una opinión propia nada más. Pero por lo menos desde el tiempo de Moisés ya Dios tenía, estamos hablando de mil años o miles de años antes de Cristo, Dios ya tenía un tabernáculo puesto allá en el cielo, un santuario celestial, en donde no se ofrecían sacrificios, en donde no había un sacerdote que oficiara. Todo maravilloso, glorioso, el de aquí es solamente una copia. Todo ese gran templo que pudo hacer Herodes y Salomón y todos esos templos no eran nada, eran solamente copias de este gran santuario en el cielo. Y Dios puso eso ahí y dijo, ¿saben qué? Un día va a venir un sacerdote y va a ofrecer un solo sacrificio en este lugar. Y no necesitamos más. Y Dios estaba a la expectativa. Cuando estudiamos la Biblia, a veces nos enredamos porque cómo están los tiempos de Dios con los tiempos nuestros. Por ahí en la clase de Hebreos decía que para Dios mil años son como un día y un día como mil años. Y yo les preguntaba, ¿eso quiere decir que el tiempo para Dios es más corto o es más largo? Y decimos, no, simplemente es diferente. Su concepto del tiempo no es nuestro concepto del tiempo. Pero Dios tenía ese santuario ahí esperando que en el cruce que yo le llamo entre el tiempo de Dios o el no tiempo de Dios con el tiempo humano, Jesús pudiera ofrecer un sacrificio. Pero no termina ahí al ofrecer el sacrificio en la cruz, sino cumplir con toda una formalidad que para Dios es importante. Y ir al santuario en el cielo y decir, aquí está la sangre del sacrificio que yo ofrezco por los pecados de todos, para todo tiempo, para todos pecados, una sola vez. Y ahí entendemos la importancia del sacrificio de Cristo para Dios. la importancia del sacerdocio de Cristo para Dios y para nosotros, porque Él hizo eso para nosotros. En Hebreos capítulo 9 dice: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si fuera así, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, no fue un tabernáculo hecho por manos humanas. Era un tabernáculo que Dios hizo en esperanza, en paciencia, en gracia, en amor, para que su Hijo fuera una sola vez como sacerdote y como sacrificio, porque Él mismo es el sacrificio, a ofrecer el sacrificio que Él mismo dio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y eso no se repite, hermanos. Y lo bueno es que no tiene que repetirse. Se hizo una sola vez y eso ha sido suficiente. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Estoy leyendo ahora de Hebreos 10:1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Y aunque voy a seguir la lectura, quisiera parar ahí para acortar un poco el tiempo y enfatizar. Como el sacrificio de Jesucristo es suficiente y sí quita el pecado, no lo tenemos que repetir. Ni Él, ni nosotros tratando aquí por alguna cosa no bíblica, diciendo, vamos a volver a sacrificar a Cristo. Entonces la Santa Cena será, podemos ver todas las cosas que es un memorial, es participar simbólicamente del cuerpo y la sangre de Cristo, es celebrar, festejar lo que Él ha hecho para nosotros, ¿sí? Vamos a ver eso en el próximo mensaje sobre la Santa Cena, que era una fiesta para los primeros cristianos. Pero en ningún momento es volver a sacrificar. ¿Por qué? Porque ya fue suficiente el otro. Y aquí la lógica del autor de Hebreos es, si los otros sacrificios hubieran sido suficientes, pues no se hubieran vuelto a repetir. Pero como no eran suficientes, los tenían que volver a hacer. Y luego en el verso 3 que dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre.
todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Jesús es el sacerdote y el sumo sacerdote. Ahora, si ustedes conocen bien la palabra, dice que también nosotros somos un sacerdocio santo. ¿Okay? Los sacerdotes, si vemos en el Antiguo Testamento, ofrecían diferentes tipos de cosas. Ofrecían ofrendas de gratitud, de celebración, etcétera, ¿no? No todo era, de hecho, se ofrecía un solo sacrificio al año, que vemos en Levíticos 16, que era para perdón de los pecados. Entonces, sí, el creyente somos sacerdotes, pero jamás dentro de nuestra labor de sacerdotes es ofrecer ningún sacrificio para perdón de los pecados, porque Jesús ya hizo eso una sola vez para siempre en el santuario celestial. ¿Qué sacrificios ofrecemos nosotros? Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Al final del libro de Hebreos nos sugiere que ofrezcamos un sacrificio de labios que alaban al Señor. Pablo por ahí, como evangelista, decía: voy a cumplir mi labor sacerdotal. Y dice: espérate, Pablo, como que estás mal. Y él decía: no, mi labor sacerdotal es presentar a los gentiles como una ofrenda aceptable a Dios. Entonces podemos ofrecerle ofrendas, nuestra vida, el ganar a otras personas para Cristo, todo eso es nuestra labor sacerdotal, presentarle gratitud, nuestra vida, alabanza. Pero jamás pretendemos que en la Santa Cena estemos ofreciendo algo para perdonar nuestros pecados. El venir y tomar la cena del Señor es un recordatorio, debería ser una celebración, ¿okay? Pero no es algo, hermanos, y perdón si decepcione a alguien, no es algo que si tú vienes y dices: estoy mejor con el Señor porque tomé la Santa Cena. Si quieres estar mejor con el Señor, habla con Él, porque si vemos con otros pasajes del libro de Hebreos, es un sacerdote que nos entiende, que está atento para escucharnos, ¿sí? Y Él ya hizo el sacrificio. Es tan bueno una oración por ahí el miércoles, cuando tu vida parece que las chispas salen por todos lados, estás frustrado y a lo mejor has dado cuenta, has estado en rebeldía a Dios. En ese momento decir: Señor, perdóname, límpiame, es igual o mejor que decir: voy a venir y tomar la Santa Cena, porque esto es recordar. Si tienen sus boletines, en la llamado a la adoración, es tomado de Apocalipsis, porque vimos ya que Dios preparó este santuario para este sacrificio, lo tenía ya hecho desde el tiempo de Moisés, por lo menos. En el libro de Apocalipsis, sabemos ahorita que ya han pasado casi 2000 años, o 2000 años desde que nació Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, después de la historia humana, si vemos ahí la parte, y son versículos, pero ahorita como tienen el boletín a la mano y no lo tengo en el proyector, si vemos simplemente la primera parte que dice: mujeres, dice, entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y lo que sigue dice: con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Están, el tiempo de Moisés en el cielo, estaban mirando hacia adelante, hacia ese sacrificio de Cristo. En Apocalipsis van a estar mirando hacia atrás y decir: mira lo que hiciste, es el Señor.
Nosotros como pueblo de Dios venimos hoy a decir, queremos recordar lo que Dios hizo. Él compró, Él pagó, todo en tiempo pasado, Él ya pagó por todos nosotros. Y venimos a celebrarlo y darle gracias en ese sentido. Vamos a orar y vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Señor, gracias te damos, porque Padre, hoy simplemente recordamos un evento tan memorial, tan especial. Y es un momento en que tú fuiste ante el Padre y ofreciste y diste, presentaste el sacrificio de tu sangre en el tabernáculo celestial. Y fue aceptado, Señor. Y ha sido suficiente y será siempre suficiente para todos los pecados. Y hoy queremos celebrar y gozarnos en esto, Señor. Y te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero nada más decir una cosa antes de pasar a la cena del Señor. Si ustedes se fijan, el santuario en el cielo, Dios Padre, Dios en sus tres personas había preparado ese santuario. Quería ver un sacrificio, quería ver un labor sacerdotal de presentar en una forma formal un sacrificio que fuera suficiente para perdonar los pecados de todos. Es una formalidad que Dios tuvo con su mismo Hijo para perdonarnos. Yo veo ahí todos que debe haber también, si eso es tan importante para Dios, tiene que haber una formalidad de mi parte. De decir, Dios, si se fijan, o sea, una formalidad de que el Hijo fue y dijo, aquí está mi sangre ofrecida, porque era la parte que ofrecían del sacrificio, mi sangre ofrecido para el perdón de todos. Debe haber de nuestro lado una formalidad, si no, y lo menciono por si no lo han hecho antes, una formalidad donde decir, Dios, en este momento yo quiero aceptar para mí ese sacrificio que se presentó en el santuario celestial por mis pecados. Si no han hecho eso, el tomar el pan, el tomar el vino no va a cambiar. Pero si ustedes en su corazón dicen, Dios, yo entiendo que tú presentaste ese sacrificio allá para mí, yo quiero en este momento formalmente decir, yo quiero adherirme a ese pacto, quiero aceptar que ese sacrificio fue hecho para mí. Y la Biblia nos enseña que ese es el inicio, es donde nacemos de nuevo, cuando estamos dispuestos a confiar en ese pacto. Si alguien no ha hecho esa decisión, les invitaría a hacerlo en esta mañana. Vamos a orar otra vez para si hay alguna persona, pueden hacer esa oración. Muy simple, yo soy pecador, Cristo pagó el precio de mis pecados, ofreció un sacrificio que a Dios le agradó, que a Dios le satisfació cuando fue al cielo y lo presentó. Y ser cristiano es decir, Señor, yo soy pecador, necesito perdón y quiero aceptar ese sacrificio que tú has hecho por mí. Padre, tú sabes que somos pecadores, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, espero que puedan orar en este momento diciendo, Señor Jesús, yo acepto en este momento que este pan y este vino no me van a salvar, no me van a mejorar. Pero entiendo que tú moriste en la cruz, llevaste tu sangre a presentarlo en el tabernáculo celestial, presentar tu sacrificio, y que ese sacrificio fue aceptable por Dios Padre para todos los pecados de todos. Y Señor, yo soy pecador y pido en este momento que ese sacrificio sea contado para borrar, para perdonar, para que olvides mis pecados y pueda ser una nueva criatura en ti. Te damos gracias, te doy gracias porque tú fuiste a la cruz por mí. Gracias por el perdón de mis pecados. Amén.